Muy bien. Bueno, el tema primero que vamos a estudiar, el estudio de la delincuencia, no es el estudio de la delincuencia. El primer tema son los conceptos fundamentales con los que vamos a trabajar, ¿vale? En una introducción a cada uno de ellos, que hacemos en este primer tema. Y en el libro, en la unidad didáctica, os vais a encontrar con que son dos temas, casi dos temas enteros, de los dos primeros capítulos, los que entran dentro de este tema, ¿vale? Junto con una pequeña incursión en uno de los últimos temas que hay del libro, un pequeño epígrafe, para dejar un poquito más claro, más plástico, los conceptos. Al ser así, las dos partes que tiene ese tema, los dos grandes bloques que vamos a tratar, uno es que es la delincuencia, que es lo que vamos a ver hoy, y el otro tema es que es la estructura social de la que... ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a estudiar la estructura social? Porque la estructura social ya la habéis estudiado. La habéis estudiado en la asignatura de estructura social, que habéis tenido en el primer cuatrimestre de según la planificación que hay de estos estudios, lo habéis visto en esa asignatura de estructura social. Y así que aquí lo que vamos a ver es cómo aquí nos acercamos a ese concepto de estructura social. ¿Vale? Vamos a tratarlo y ahí en profundidad y cuáles son los conceptos con los que debemos de trabajar. Y que es diferente de la base que ya está puesta, que la hemos visto en esa otra asignatura, la habéis visto ya en esa otra asignatura de estructura social, pero aquí vamos a ir a profundizar más allá. ¿Vale? Y adaptarla a lo que aquí necesitamos. Lo primero que intento aclarar en que tenemos que tener claro en este capítulo, en este tema, cuando vamos a hablar de delincuencia, es que el concepto de delincuencia y el concepto de delito son diferentes. ¿Vale? La delincuencia es un fenómeno de naturaleza social. ¿Qué significa eso?
Que es un fenómeno colectivo.
No solo es un fenómeno colectivo. Hay matado. No solo es un fenómeno colectivo, sino que lo social se hace en relación de los unos con los otros. Se crea, se construye en la relación. Es un fenómeno que tiene un origen y unos factores que influyen sobre él que están relacionados con la relación, en cómo se relacionan las personas entre sí. ¿Vale? ¿Cómo nos organizamos? ¿Vale? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo nos aprendemos a ver? ¿Cómo nos percibimos lo uno a lo otro y aprendemos a percibirnos lo uno a lo otro? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos comunicamos? En todo eso, el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno que surge y emerge de eso, de esa realidad. Por lo tanto, es un fenómeno colectivo, ¿vale? No es un fenómeno individual, ¿vale? El delito es un fenómeno individual, ¿vale? Es un hecho concreto, una acción concreta que lleva a cabo a un individuo. La delincuencia no es eso. Cuando hablamos de delincuencia, ¿de qué estamos hablando? Para vosotros, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de delincuencia? De cosas que van contra las normas. Muy bien, muy bien.
A ver si lo puedo aquí. Lo hago y lo hago. Hay otra manera de usar esto.
Esto funciona bien. Contra las normas establecidas. Bueno, pero en... debería de ser... Venga, pues en verde. Algo que va en contra de las normas establecidas. ¿Qué más?
Hechos antisociales.
¿Antisociales? ¿Por qué antisociales? ¿Qué quieres decir con que son antisociales? En contra de la sociedad. No es lo mismo, ¿eh? No, vamos, no lo entendía yo de ese mismo modo. Bueno, eso es de la norma establecida en contra de la sociedad. No, pero en contra de la sociedad me parece bien, sin meter el tema. Me ha cambiado otra vez el color. Mira tú. Por una cosa, por un lado está en contra de la norma establecida. Estamos hablando del derecho, ¿vale? De las normas que regulan nuestra sociedad. En el otro, estamos en otra cosa, porque es en contra de la sociedad. Es decir, en contra de las personas. De cómo nos relacionamos las personas y cómo estamos las personas los unos con los otros. ¿No? Sí, pero no solo las normas cívicas, va más allá, porque es que hay un sentimiento de rechazo por, o sea, hace algo malo para nosotros, o sea, nos afecta mal a los demás, es algo que nos duele, ¿no? La sociedad se siente dolida ante el hecho delictivo, ¿no? Creo que iba más, que daba ese pequeño matiz, ¿no? Lo que tú estabas queriendo decir. Por eso no lo veía a lo mejor tan introducido en el concepto de norma establecida. Más cosas. Más formas de poder expresarlo.
Pues en contra de la moralidad o la ética de un grupo determinado en un lugar.
Eso va más allá de la norma establecida en el derecho.
Más allá de la norma.
Eso vaya en la costumbre, la... y los buenos usos y costumbres. Y... ¿vosotros pensáis que realmente todos los actos delictivos son actos en contra de la ética de una sociedad? ¿De un grupo?
¿De una sociedad o de un grupo?
De un grupo.
Hablamos de actos delictivos, del delito en concreto.
Sí, de los delitos.
En contra de la ética de un grupo concreto, no necesariamente, porque para ciertos grupos en concreto, el delito en sí mismo puede ser una cuestión normal para ellos, ¿no? Puede constituir un hecho normal dentro de su grupo social.
Es decir, detrás de esto, lo que hay es que ese fenómeno de la naturaleza social, que se muestra en el delito concreto, detrás de él, hay grupos distintos que forman la sociedad, y en los que uno define a lo mejor las normas establecidas y tienen una ética determinada en función de la cual se desarrollan esas normas establecidas, pero hay otros que dentro de esa misma sociedad no tienen esa misma ética o normativa, ¿no? No tienen esos mismos pensamientos, esa forma, esa visión de las cosas. Y que por lo tanto ya son grupos distintos. Son grupos que en realidad lo que están es en conflicto. Los unos con los otros. ¿No? En conflicto porque no quieren regirse por las mismas normas unos que otros. ¿De acuerdo? Por eso decimos que es un fenómeno de naturaleza social. Eso es la naturaleza social. Y como lo habéis estudiado en estructura social, sabéis que en la estructura social lo que tenemos detrás son conflictos entre grupos. Grupos que son diferentes, que tienen acceso diferente a los recursos. ¿Vale? Bien. Pues esa perspectiva es de la que vamos a estar trabajando. ¿Vale? Hacia donde vamos a estar yéndonos, poco a poco. Y en ello se lleva trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Esta la habéis visto ya. La teoría de la consecuencia os habéis acercado a través de al menos a tres asignaturas. Bueno, vosotros todavía no. Vosotros dos asignaturas, creo que son. Que son la introducción a la criminología y la teoría.
Esto lo hemos estudiado.
Claro, claro. Y la teoría criminológica. En esas dos asignaturas os habéis acercado a esto. ¿Vale? Los posteriores a vosotros se van a acercar a través también de introducción a la sociología. Donde se ha introducido un tema específico sobre esto.
Pero ya digo, más que acercarnos, nos hemos ensuciado, pero bueno.
¿Ensuciado en qué sentido? ¿Lo habéis metido en el barro?
Farragoso.
Ah, farragoso. Pues vamos a ver si aquí conseguimos aclararnos un poco sobre ello. Vale. Estas son teorías sobre la delincuencia, no sobre el delito. ¿Vale? Yo hago esa distinción y la puntualizo, ¿vale? Para que centremos el tema. Aquí no se intentan, estas teorías no intentan explicar, en la mayor parte de ellas, en algunos casos se pierden en algunos momentos, algunos estudios, pero la mayor parte de ellos se centran no en el fenómeno concreto del delito, de explicar un delito concreto y por qué ocurre ese delito, por qué lo llevan a cabo a ese delito los individuos, sino en el entorno en el que se produce el delito, el delincuente, en el que se produce el delincuente, más que el delito, ¿vale? En el que se genera el delito. El trabajo de este tipo comenzó a hacerse en los años 30, ¿vale? Fundamentalmente. Un poquito antes podemos ya encontrar algún estudio, pero en los años 30 se empieza a mascar ya de una forma más clara, más específica, en torno a la escuela de Chicago, junto con al mismo tiempo que se desarrollaba otra escuela, que era una escuela sociológica, que es la Escuela de Sociología Urbana de Chicago, que era una que llamamos la teoría ecológica. ¿Vale? Y que eso es que más fundamentalmente sociología urbana. Pero hubo una gente dentro, al lado, en los despachos de al lado, que fueron desarrollando y que estaban preocupados sobre la problemática de la delincuencia. Y que eso era el problema social urbano que querían estudiar y que se dedicaban a esto. Tenía una perspectiva similar a sus compañeros, y es que el ambiente, el entorno, favorece una forma de comportamiento. Y favorece un comportamiento en algunos casos, de carácter delictivo. Y hay zonas en la ciudad donde se favorece que la gente actúe delictivamente. Por cómo se organiza la ciudad y cómo se organiza territorialmente, físicamente. ¿Vale? Son las teorías ecológicas. Y lo que dicen es que cuando ese entorno está muy desorganizado, donde las familias están desestructuradas, las instituciones públicas apenas se han desarrollado o no han conseguido afincarse, las instituciones cívicas, religiosas, deportivas, no han conseguido estructurar a la sociedad, pues la gente se encuentra en una situación en su entorno que produce una situación casi anómica, ¿vale? De falta de normas de convivencia claras, específicas, y ahí se permite, es un caldo de cultivo bueno para el desarrollo de acciones delictivas. ¿Vale? No gobierna la ley, no gobierna el orden en esos espacios. ¿Vale? Y ellos lo que observaban es que en las ciudades industriales que se han ido generando a principios del siglo XX, pues se generan de tal manera, con una fuerte inmigración desde otras zonas de, en este caso en concreto, pues de Estados Unidos, se generan en torno a las fábricas, pues se genera una forma de ciudad donde la gente no está mezclada, sino que queda separada en zonas donde viven. Y hay zonas determinadas que son muy informales. Muy informales porque no ha habido una planificación adecuada de esas zonas, porque no ha sido posible, porque han crecido desmesuradamente sin que hubiese un gobierno adecuado de toda esa zona. Porque la gente que vive allí pues tiene una cultura o unos valores o una forma de ver las cosas que no casan bien con el orden institucional establecido, ¿vale? No aceptan la autoridad y entonces pues, ha habido fricciones y esas zonas han quedado muy desorganizadas. Y es ahí donde se genera, ellos ven que son zonas donde se genera un fuerte nivel de violencia y de delincuencia, ¿vale? Mayor que en la otra. Esa forma de visión va a ser ya permanente, ¿vale? Va a definir muy claramente una forma de acercarse al problema de la delincuencia, ¿vale? Que va a acompañarnos hasta el día de hoy, donde el territorio se va a hacer un elemento central para la explicación del problema de la delincuencia. Después va a haber otro conjunto de teorías que van a ir surgiendo, por ejemplo la de la subcultura desviada, que siguiendo en ese mismo en cierta manera, en ese entorno, pero sin darle ya tanta importancia a la cuestión concreta del territorio, lo que empieza a plantear es que los medios proporcionados por la estructura social no permiten alcanzar los objetivos deseados. Un grupo social se refugia en una subcultura delictiva. Ya no hace tanta referencia al espacio concreto que ocupa ese espacio, pero en la mente de los investigadores posibles. Ese planteamiento que así aparece en los estudios que ellos realizan. Pero van a ir centrando más la relación con respecto al conflicto generado por la desigualdad. ¿Vale? Va a ir apareciendo ese otro elemento del que vamos a hablar, que es la cuestión de la desigualdad de la estructura social. Y la frustración que se produce por no poder alcanzar esos objetivos por los cuales se nos muestran que deberíamos de alcanzar, son los que van a llegar a generar dentro de un grupo determinado pues una forma, una visión de las cosas que choca con el orden establecido y que va a generar estrategias diferentes para no solo sobrevivir, sino para conseguir esos objetivos que nos habíamos, que se plantea la sociedad que todo individuo debe de seguir, como ser rico, ¿vale? O poder tener un tiempo de ocio y tener una buena casa, llevar a tu hijo al colegio y que vayan después a la universidad. ¿Cómo podemos conseguir eso? ¿Vale? Pues se buscan alternativas. Cuando no se encuentra una vía, y eso es lo que estos grupos se encuentran, porque no tienen una vía adecuada para poder hacerlo, pues van a buscar alternativas. ¿Vale? Grupos normalmente minoritarios dentro de la sociedad. Con el tiempo, por lo tanto, en esta perspectiva, la visión que se va a desarrollar es casi funcionalista, es decir, la delincuencia y las acciones derivadas de una visión de ese tipo que lleva a generar delitos, pues tienen una función social concreta, no es porque sí, ¿vale? Es que tiene un objetivo. ¿Vale? Son estrategias que se desarrollan con una y que son funcionales. ¿Vale? Están integradas. No van en contra del orden. Son parte del propio orden. Y eso es de lo que se dan cuenta estos de aquí. Porque se dan cuenta de que los comportamientos delictivos, que van en contra de las normas, en realidad están en contra de las normas que alguien ha definido como tales. ¿Vale? Entonces, la delincuencia en realidad, ellos se empiezan a dar cuenta de que se debe a que ha habido grupos humanos que etiquetan esos comportamientos como delictivos. Por eso hay sociedades donde hay cosas que son delitos y en otros no. Por ejemplo, el consumo de droga. El consumo de droga no en todos sitios es delito. Hay sitios donde sí, y está fuertemente penado, y en otros donde no. ¿Vale? Sabiendo todo que es un potencial brutal de problemas sociales a largo plazo y para los individuos, ¿no? Pero no, aquí no sirve para ver muy bien lo que estos estaban estudiando. Y es que no todo el mundo ve las cosas del mismo modo, ¿vale? Y que la delincuencia y el problema de la delincuencia es un problema socialmente construido. Que lo definimos nosotros. Por cómo definimos la realidad, de esa manera surge el problema. ¿Vale? Eso es lo que ellos intentan un poco hacernos pensar. Esto va a centrarse más en los individuos. Y se dan cuenta de que los individuos que llegan a hacer un delito no son individuos aislados, sino que forman parte de grupos. Y que son en esos grupos donde aprenden a delinquir. ¿Vale? Es decir, ahí son las teorías del aprendizaje que nos van a hablar de cómo hay un proceso de socialización de los individuos para desarrollar su vida de una manera determinada, para actuar de una manera determinada, y el delito forma parte de ellas también. ¿Vale? Las teorías críticas que sin negar lo anterior, van a volver un poco a repensar algunas de estas visiones y van a decir, vale, pero a la hora de nuestra estrategia para luchar contra este problema social, tenemos que tener en cuenta que la raíz fundamental del problema, dirán esto, es cómo está organizada la sociedad. ¿Cómo es nuestra estructura social? De tal manera que ellos plantean que la solución al problema de la delincuencia está en transformar nuestras estructuras de desigualdad. ¿Vale? Son visiones diferentes, ¿vale? Bastante distintas. Aquí aparecen, lo veréis en el libro, aparecen las escuelas desde las cuales se hace cada uno de estos pensamientos, ¿vale? Que van apuntando a distintos factores que influyen sobre este problema que tenemos delante, que es el de la delincuencia, y del cual deriva la existencia de delitos. ¿Ok? ¿Preguntas?
Bueno, también me parece en todo caso todas complementarias, no creo que una excluya a otra. De hecho, es piramidal, desde el ecosistema hasta la estructura social, el etiquetamiento y el comportamiento colectivo aprendido parece toda una cadena.
Sí, y yo no sé si son complementarias exactamente, ¿vale? En realidad, tal y como se plantean, no son complementarias. Porque cada una de ellas intenta apuntar a aspectos que consideran los autores que son los más fundamentales en el desarrollo de la delincuencia. Y es importante en dónde te sitúas, porque en función de ello, las políticas que se van a desarrollar posteriormente para luchar contra la delincuencia son diferentes. Van a poner el acento en cosas distintas. Tú imagínate, si quisiéramos solucionar el problema de la delincuencia desde la teoría crítica, nos hacíamos comunistas, ¿no? Claro. ¿Vale? O sea, porque desde aquí se hace la... Se centra la atención únicamente en el aspecto de que la estructura, si no resolvemos el problema de la estructura de desigualdad que tenemos delante y del mal reparto de los recursos y las contradicciones que ese mal reparto produce, que era algo que se refería a esto de aquí, ¿vale? Aunque esto no lo decían directamente, pero era lo que estaba diciendo esto, es que de esa situación de desigualdad tan fuerte que hay y de que no todo el mundo tiene acceso a los mismos recursos, se producen las contradicciones internas. ¿Cuáles son esas contradicciones? Pues que tú enseñas a los chavales que lo que tienen es que ser consumidores de lo mejor, pero no le das dinero para poder consumirlo, ni acceso a los trabajos donde puedan llegar a tener ese dinero para poder consumir. Entonces, lo que está haciendo es hacerles soñar, pero no les dan nunca la manera de poder alcanzar ese sueño. Cuando eso ocurre, es de lo que estamos hablando esto, busca otro camino. ¿Vale? Y la búsqueda de ese camino, ¿por dónde es? Bueno, pues a través del grupo con el que te encuentras, se buscan diferentes estrategias. Si te encuentras con el grupo, es lo que decimos con los padres, que si mi hijo se junta con las personas adecuadas, pues terminará estudiando ingeniería. Pero si se encuentra con la gente inadecuada en el momento inadecuado, termina en la calle. Termina en la calle y... Y aparte de eso, está esta que va con una niña un poco diferente. Y que es muy interesante porque permite reflexionar y ha llevado a una reflexión durante los años 70 y 80 muy importante en nuestra en el derecho. ¿Vale? Haciendo hincapié en que pensemos por qué actuar de cierta manera y hacer cierto tipo de cosas lo consideramos un grave delito porque ataca la moral o la ética o las buenas costumbres de nuestra sociedad. ¿Eh? Y a veces, pues bueno, tampoco en esta lucha y en esta modernización de nuestras sociedades, pues esto se ha visto una y otra vez impedido el derecho a reformarse y a adaptarse a la necesidades. Porque uno de los temas más polémicos con el que nos podemos encontrar es el del aborto, por ejemplo, a lo largo de todos estos años. El aborto se ha abortado siempre, no hay duda de que se ha abortado siempre. Pero no siempre ha sido aceptado por la sociedad ese aborto, se ha escondido y ha producido daño increíble a las personas. Y a día de hoy sigue produciéndolo en muchos lugares. Sin embargo, cuando se ha ido regulando, ha sido porque se ha hecho una reflexión de que a lo mejor eso no era delito. El delito solo en ciertas circunstancias determinadas, pero no en otras. Y hemos tenido que ir avanzando y dando otras soluciones alternativas, antes que decir simplemente, no, no se puede. O con las relaciones homosexuales, que han estado en muchas sociedades, no en todas, ni mucho menos, pero en muchas sociedades han estado totalmente vetadas. ¿Vale? Llega un momento en que no, por algo. ¿Vale? Por una reflexión que se hace, donde nos damos cuenta de que esos comportamientos también los considerábamos delictivos y a día de hoy ya no. Y que esos eran delictivos porque los etiquetábamos nosotros como tal. Bueno, pues eso todavía ocurre con muchos comportamientos que consideramos delictivos. Y hay que tener capacidad para poder analizarlo. El derecho está vivo, ¿vale? No es algo muerto, no es algo ya establecido, ni neutro. Es una institución. Bueno, pues toda esa reflexión sobre todo ese conjunto de cómo ha evolucionado la reflexión sobre la delincuencia a lo largo del tiempo, visto en unas pequeñas pinceladas, lo que quiero que os quede es que la delincuencia se intenta explicar en función de básicamente estos tres elementos. Los elementos estructurales, que son los que más se va a hacer hincapié, en los derivados de ellos, que son las cuestiones de las relaciones de poder vinculadas a esa estructura, ¿vale? Pero donde lo que nos encontramos son agentes, grupos que desarrollan estrategias para conseguir los recursos y por lo tanto que están luchando por el poder. Y la cultura que queda como un elemento vinculado a también cómo vemos y cómo percibimos la realidad con la que nos encontramos. Y que son diferentes en unos grupos y en otros dentro de la sociedad. ¿Vale? Cuanto las sociedades son más plurales, conforme nuestras sociedades se han ido haciendo y han ido desarrollándose de una manera mucho más plural, diversa, pues ese elemento se ha convertido en fundamental estudiarlo y comprenderlo para entender cómo actúa la gente y cómo se adapta a la realidad social con la que se encuentra. ¿Vale? Pregunta. Pregunta en internet. ¿No? Vale, pues seguimos. Bien, por tanto, la delincuencia, en torno a la estudiamos y la referimos fundamentalmente a los entornos urbanos. ¿Vale? Y la vamos a estudiar fundamentalmente en relación al entorno urbano. Se entendió en un principio, como hemos dicho, en función de las situaciones de desorganización que se producían en ciertas zonas de la ciudad. Vinculado a ello. Después, como hemos visto, se introduce la cuestión de la desigualdad, ¿vale? Dentro de que explica esa desorganización también, ¿vale? Que no es algo contrario ni nada parecido, sino que es complementario, ¿vale? Pero tiene una capacidad explicativa superior al concepto solamente de desorganización.
Y después se introduce la cuestión de las relaciones sociales culturalmente estructuradas para entender eso que es el problema de la delincuencia.
Que no siempre, desde todas las perspectivas que hemos visto, se define del mismo modo. ¿Vale? Aunque se está haciendo referencia en los estudios a algo muy similar, pero no se define exactamente igual. ¿Vale? No hay todavía, en estos campos todavía no hay, en estos tiempos todavía no hay una definición precisa.
Teniendo en cuenta ese conjunto de elementos a estudiar dentro de la delincuencia, nos centramos en el estudio en cómo una situación de desorganización genera una nueva estrategia de organización en un proceso continuo en donde los actores van a funcionar y surge la delincuencia. En ese proceso.
Bueno, pues a partir de ahí podemos definir qué es la delincuencia. Y la delincuencia es algo que vamos a denominar aquí hábitos. ¿Vale? Dentro de unas teorías determinadas dentro de la sociología, que son las teorías estructural constructivistas, surge un concepto que es, desde mi perspectiva, el que mejor nos va a permitir entender qué es la delincuencia, como diferente del concepto de delito. Porque el delito es una acción. ¿Vale? La delincuencia es un hábito. ¿Qué es distinto de un hábito? ¿Vale? No es el concepto de hábito, es un concepto específico, científico. Y que hay que conocerlo como tal. ¿Vale? Y que hace referencia al conjunto de representaciones de la acción y de la estructura y de la posición que se ocupa dentro de la estructura que tienen los individuos. ¿Vale? Ya encontraré más adecuadamente y más desarrollada esta definición dentro del libro. Y esas representaciones, esa forma de ver el mundo, se construye socialmente y se construye en la relación con el otro. No es individual. ¿Vale? Son aprendidas. Y son formas de representación de la realidad y de nosotros mismos dentro de esa realidad y de los demás que van a estimular, a animar en un contexto determinado a la comisión de delitos. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿De acuerdo? Un hábito cualquiera, por ejemplo. Es un concepto complejo, ¿vale? Por lo tanto, podéis preguntar todas las veces que queráis sobre él, porque quiero que quede muy claro qué es. ¿Cómo conceptualizarlo? ¿Vale? No os quedéis con duda. Intentad conseguir verlo. Es muy importante.
El hábito surge de la estructura.
¿Vale? De la posición que tenemos en la estructura. En la posición en la que realmente ocupamos es desde la cual vamos a mirar la realidad. ¿Vale? Y esa posición influye poderosamente en cómo vemos la realidad.
Pero esa relación entre estructura y hábitos que terminamos teniendo cada uno de nosotros y de la representación que tenemos de la realidad
y de nosotros mismos y de la propia acción que realizamos y de los objetivos que vamos a buscar, está mediatizada por la experiencia social. El próximo día
es cuando nos vamos a acercar a estos puntos.
Para entenderlo, ¿vale? Saber qué es lo que tenemos que estudiar para entender los hábitos. Y el hábito es concreto de la delincuencia. El autor que desarrolló esto sobre el hábito es Pierre Bourdieu, ¿vale? Maestro de autores como Louis Cottard, que es el autor del libro del que estamos. Uno de los maestros del autor, no solo él, también tiene otro que es Wilson, norteamericano, Pierre Bourdieu, francés, y el que va a desarrollar la teoría del estructural construccionismo, ¿vale? Teoría estructural.
Es importante entender que aquí
ya no es solo la cuestión de la posición que uno ocupa, sino que el individuo aparece como sujeto, como actor, ¿vale? Como capaz de tomar decisiones, pero lo hace en un entorno limitado por la posición que ocupa y por la experiencia social que tiene. ¿Vale?
Vamos a ver otro para entender.
Nosotros, en nuestras sociedades, las clases medias, estamos acostumbrados a que para nosotros es fundamental que los chavales, los hijos, estudien en el cole, que vayan al colegio, ¿verdad? ¿Algunos de nosotros nos planteamos que los chavales no deberían de ir al colegio, que no tienen necesidad de ir al colegio? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es que se nos ha enseñado a pensar así. ¿Vale? Y la posición que nosotros ocupamos dentro de nuestra estructura social, las clases medias y las clases medias superiores son las que más piensan de esa manera y más ponen todos los medios posibles para que sus niños no solo estudien, sino que además destaquen. Y que te están vendiendo a academia y a lo que sea, a aprender idiomas, y se vayan al extranjero y cojan un máster y después, ¿vale? Invierten todo lo posible. Es que hemos aprendido a ver la realidad de esa manera. Y hemos desarrollado unas prácticas a partir de ahí, estratégicas, para conseguirlo. Y no podemos pensar las cosas de otro modo. Desde la posición que ocupamos en el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos nos impele hacia ello. ¿Vale? Otro, que fue lo que estuvo estudiando Pierre Bourdieu cuando planteó esto. El gusto por la música. El gusto por la música es aprendido. De tal manera que, según la clase social que se tiene, los gustos musicales varían. Por ejemplo, ahora mismo sabemos algo que no sabía Pierre Bourdieu, porque Pierre Bourdieu era de un estudio de Francia en un momento determinado. Y bueno, pues pensaba que a los de unas clases les gustaban más una cosa y a las de otras clases les gustaban otra. No, a día de hoy ya sabemos en ese tipo de estudios, en los estudios que se han ido realizando sobre el consumo musical, que a la gente de las clases más altas le gustan más variados tipos de música. Además que a la misma gente le gusta la música clásica, la música rock, la música pop y el hip hop y el trap. ¿Vale? Y le gustan pues este cantante, este que entra allí, este de acá. Es decir, es capaz de apreciar muchos tipos musicales distintos, ¿vale? Y ha aprendido, en su cultura musical, ha aprendido a apreciar la música variada y diversa. Por supuesto, claro. Claro. Claro, se le ha enseñado, a través de que los padres le llevaron a ver el ballet de Cascanueces, aprendió a apreciar el ballet, aquel que no fue nunca. Imposible. Y le enseña a los 40 años aquello y dice, pues sí, a mí me apetece más una cerveza. Y un concierto de rock, ¿vale? Con este modo. Y sin embargo, al tío de clase alta también se va al concierto de este modo, ¿vale? Porque también ha podido aprender a ese tipo de música, ¿vale? Y oírla en directo, que es algo impresionante. El deseo de vivir en familia. Usted que ahora mismo ya, porque esto hace 20 años, si lo hubiese dicho, todo el mundo estaría de acuerdo en que todo el mundo quiere vivir en familia. A día de hoy no. Entonces, el deseo de vivir en familia también está construido socialmente. También aprendemos a desear, a querer y a buscar estrategias para vivir en familia. ¿Vale? Y hoy en día eso queda patente, porque hay mucha gente que opta por otras cosas y está tan feliz. ¿No? ¿No? Claro, nos produce contradicciones cuando no podemos alcanzarlo. Hay mucha gente que quisiera y no puede. Entonces se forman contradicciones en la vida, y entonces pues eso a mucha gente le frustra. Pero hay otros muchos que no. Hay muchos, no mi promoción o mi generación, sino justo la siguiente de la mía, vamos, 2 años más después de mí, hay un salto enorme, cuantitativo, de cantidad de gente que ha optado, pues, por como mucho vivir en pareja, pero en todo caso, son más tener hijos. Por ejemplo. Pero, y eso, hay un reguero de un incremento a lo largo de las generaciones, año a año, brutal. Lo siguiente. Y no es solo una cuestión ya de poder o no poder, sino de que se han formado con otra mentalidad, con otra forma de ver las cosas. Y de verse a sí mismo y de ver a los demás, ¿vale? Que les lleva a generar esto. Y se ha generado en el mundo. ¿Vale? ¿Entendemos lo que es un hábito? ¿De lo que estamos hablando? ¿Qué ocurre? Que en la investigación el problema que tenemos es que captar el hábito es muy difícil. Es extraordinariamente difícil. No lo podemos hacer directamente, porque no podemos observarlo. No podemos observarlo. Sabemos que está ahí, es como el bolsón de genes, ¿vale? Que durante 40 años no se ha podido observar, hasta que al fin lo hemos conseguido un par de veces. Pues esto es algo parecido. Sabemos que está ahí, que esas estructuras mentales se forman, pero no es muy difícil captarlas. Sobre todo captarlas en su forma. En su forma colectiva, ¿vale? Porque tienen una forma colectiva, no existen en la forma individual. En la forma individual existen otra cosa. Cuando estudiamos el hábito, lo que nosotros hacemos es fijarnos en las prácticas. ¿Qué es lo que la gente hace? ¿Vale? El desarrollo final de esos hábitos, en una coyuntura histórica determinada y concreta, específica de ese grupo y de esas personas, en ese momento concreto, es lo que termina por hacer que ocurra una forma de acción determinada, una estrategia específica. Y eso sí podemos observar. Eso es lo que nosotros vemos cuando en estadística nos acercamos a las estadísticas sobre delitos y vemos que se han incrementado el número de violaciones en, lo último, en el último año. ¿Vale? Eso es un indicador. Son prácticas que ocurren en una coyuntura histórica determinada. Y nos están diciendo que hay ciertos hábitos que están incrementando su poder, su fuerza. En unos grupos determinados, habrá que verlo, o en la sociedad en general. ¿Vale? Por ejemplo, ahí en la sociedad en general en España, se podría decir casi que, sobre todo, pero no, tampoco, en las clases altas, por ejemplo, se promocionó durante mucho tiempo y se sigue promocionando todavía, que es bueno defraudar a Hacienda. ¿Vale? Y que hay que buscar estrategias para defraudar a Hacienda. Y que es positivo porque no tienes que darle todo tu dinero al Estado. ¿Vale? Ni siquiera el 20% o el 35% cuando van a una millonada. Y entonces la gente se busca estrategias prácticas, concretas, para no tener lo que hacer. Y está dispuesto. Si no te pillan.
No,
en la relación de las personas entre sí y que al final se termina derivando en esto. Lo importante de descubrir la existencia de los hábitos es que podemos encontrar nuevas herramientas para trabajar para reducir cierto tipo de prácticas o para incrementar otro tipo de prácticas, porque de pronto nos podemos dar cuenta de que a través de influir en el modo en que la gente percibe, dentro del grupo determinado, perciben la realidad, se le perciben a sí mismos y perciben la acción, podemos cambiar sus prácticas finales, su estrategia, colectivamente. Porque cuando lo hace individualmente, nos encontramos con un serio problema. Y ese es uno de los problemas que nos encontramos en la prisión. Tú llevas a un tío a prisión. Y en la prisión hay de todo. Pero pensemos en la prisión buena. En la prisión donde hay un buen equipo, hay un buen ambiente y se consigue la rehabilitación de la persona, es decir, que cambie su forma de actuar habitualmente, su forma de su mentalidad y termine viendo que puede hacer otras cosas. Y se pone a estudiar en la UNED. Y saca el acceso, y después saca una carrera, y después saca la otra, o sea, que se queda unos cuantos años en la cárcel, ¿vale? Pero lo consigue, tenemos unos cuantos. Y algunos de ellos estudiando esta misma carrera. Y esta persona consigue, tú lo ves, cuando todavía está dentro de la cárcel, y tú consigues ver que, bueno, pues, que ha cambiado. Pero esa persona después se va afuera. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? ¿Cuándo sale de la cárcel? ¿A dónde? Bueno, pensemos que a lo mejor fuera tiene una casa, ¿vale? Que tiene todavía una familia, ¿vale? Un padre, por lo menos. Pues vuelve allí, vuelve a su barrio. Su barrio que habrá cambiado mucho. Pero hay cierto tipo de ambientes que no han cambiado tanto. Y se encuentra con que tiene muy difícil conseguir un trabajo con aquello que había estudiado, en la carrera, tal. Y se tira 6 meses en esas condiciones, buscando, inyectando, hacer lo que le habían dicho los trabajadores sociales. Tiene todavía la paga de cuando sale de la cárcel. Vamos a ver, puede mantenerse. Pero llega un día que se encuentra de nuevo con que no tiene trabajo, con que no tiene ingresos,
y con que todo lo que ha estudiado no le ha servido de nada. Y que además tiene a un tío que le dice que se ponga a trabajar con él y que tiene un, por ahí un negociete. Pues a lo mejor no es suficiente con haberle cambiado a este chaval y haberle ayudado a transformarse, porque el que se transforma es él, no le transforma la institución, se transforma él. Pero la institución lo que le ha dado es la posibilidad de hacerlo gracias a que le ha dado recursos para hacerlo. Pero como solo ha cambiado él y no ha cambiado su entorno, el riesgo que tiene de volver a reincidir es enorme, brutal. ¿Vale? Bueno, pues el hábitus y el trabajar sobre el hábitus nos puede terminar permitiendo transformar nuestras políticas de trabajo sobre la delincuencia en otra dirección, en la que ya no individualizamos tanto ni particularizamos tanto. Porque hay que trabajar sobre otro tipo de entorno. ¿Vale? Esto sirve para algunas cosas, no sirve para otras. Pero sí que es cierto que existen organizaciones delictivas en las cuales no nos vamos a meter y que podríamos trabajar sobre ello, y que hoy en día son cada vez más importantes porque son organizaciones transnacionales. ¿Vale? Y que, pero que funcionan sin la determinación del espacio, ¿vale? De lo que es el espacio físico, pero funcionan de una manera similar. Que podríamos ver cómo se produce ahí la socialización, ¿vale? Bien. Con lo cual, cuando acercamos a entender, cuando nos vamos a acercar a entender la delincuencia, lo que vamos a hacer nosotros es acercarnos a las prácticas, ¿vale? Vamos a acercarnos en principio a las prácticas y vamos a intentar explicar esas prácticas teniendo esto en la cabeza. Que es importante definir la posición del individuo, importante saber su experiencia social y al final ver cómo el conjunto del ambiente en el que se ha desarrollado esa vida o se está desarrollando esa vida ha producido ciertas maneras de ver la realidad que le han producido a unos determinados, no a todos, pero a unos determinados, tender a delinquir. ¿Okay?
¿Ok?
Bueno. ¿Ok en internet? ¿Si hay preguntas? Muy bien. ¿Os importa salir en la tele? Es que como ellos ven desde la pantalla de aquí, no necesitan vernos. Entonces no metes para mí, pero como yo me estoy moviendo para arriba y abajo, tampoco, así que también participe de la vista de la clase. Cambiemos la perspectiva un poco. Bien. Pues, ¿cómo estudiamos esto? ¿Vale? ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué forma de acercarnos a esto tenemos? De conseguir conocimiento sobre esto. Es verdad, me estoy confundiendo entonces para la pantalla.
Qué bueno.
Bien, pues lo primero que tenemos es medir la delincuencia, que eso es lo que hemos hecho durante mucho tiempo y tenemos mucha facilidad para hacer. Pero es muy importante, ¿vale? Que el delito y que la delincuencia no sea lo mismo no quiere decir que no sea importante medir el delito. Es muy importante medir el delito. ¿Vale? Es un indicador de las prácticas que se están produciendo en un lugar determinado y nos va a dar la pista de dónde tenemos que ir a buscar el tema. ¿Dónde tenemos que estudiar? ¿Vale? Nos va a permitir, por ejemplo, segmentar la ciudad y ver cuáles son las zonas peligrosas. ¿Vale? Vamos a poder saber gracias a esa estadística, a esos datos. A través de datos oficiales o a través de encuestas.
¿Vale? Encuestas como la encuesta de victimización, ¿vale? Que es una forma de aproximarnos a esto. Pero también tenemos los datos oficiales, los que salen de los registros, de la policía, de los registros judiciales. Normalmente que nosotros en España lo recopilamos todo ello y y tenemos el producto en el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Igual que lo tenemos en el Ministerio del Interior también, pero que son las mismas. En la base, aquí, en el Instituto. Bien. La estadística, vamos a ver, vais a poder ver en este capítulo, pues que tiene sus problemas. Tiene el sesgo. Tiene el sesgo porque no nos dicen exactamente los delitos que se cometen. ¿Vale? Se dicen los delitos que se denuncian, los delitos que se registran en la policía, los delitos que se registran o que llegan a juicio, ¿vale? Los delitos que tienen sentencia firme, ¿vale? Que se han conseguido comprobar, por lo tanto. Los delitos que han terminado conllevando pena de cárcel para los individuos, y por lo tanto los individuos que hay en la cárcel, etc. ¿Vale? Pero nos dan datos, que nos permiten acercarnos bastante a la realidad, tal y como es vista desde los cuerpos de seguridad y judiciales, y por lo tanto, y por la gente que es capaz de llegar a hacer la denuncia. Pero no es todo. Cada vez más, cuanto más libres somos, mejores estamos protegidos, pues son mejores, tenemos la posibilidad mayor de denuncia, tienen más capacidad de denuncia ciertos grupos sociales que otros, por tanto, no todos los delitos quedan registrados del mismo modo. Y no en todos los países nos encontramos con encuestas, con estadísticas oficiales equivalentes. O por la forma en que clasifican los delitos, o por los delitos que tienen considerados o no considerados, o porque el modelo que tienen de recogida de esos datos pues es diferente y tiene sus propios sesgos. Claro.
Porque antes la gente no se acercó.
Claro. Detrás del aumento espectacular que ha habido el año pasado, hay el MeToo. Hay un movimiento que ha hecho visible el tema y que ha empoderado a la mujer para poder hacerlo. Para decir, oye, yo lo hago, ¿por qué no voy a hacerlo? Porque me vayan a mirar mal, ya no. Me van a mirar mal, y si no, que se joda. Eso no se ve. Claro. Exactamente. Todo ese tipo de cosas influyen poderosamente. No es lo mismo el entorno en el que nosotros nos encontramos a la hora de denunciar cualquier tipo de delito al que te encuentras en el norte de México. ¿Vale? Cuando digo en ello, las estadísticas son abrumadoramente diferentes. Unas cosas. Pero no, bien, hay cosas a las que los datos que tenemos del registro nos dan mucha información muy valiosa, tanto sobre las víctimas como sobre los delitos, es insuficiente. Es insuficiente para conocer la problemática que hay detrás. Y se han desarrollado las encuestas. La encuesta fundamentalmente de la victimización, que es la más desarrollada y más y que ha se ha propagado más en el mundo entero, ¿vale? Y en el libro podéis acercaros a cuestionarios, no porque tenga el libro, sino porque os doy la referencia en internet, está súper completo y se utilizan en cientos de países, ¿vale? A día de hoy. casi 100 países se utiliza la encuesta de victimización en algún lugar, o en una ciudad, o en el entorno general de todo el Estado, o en la nación entera, pero hay, están en Internet los datos y están volcándose, y hay un cruce de información que se está produciendo enorme gracias a esa encuesta de victimización para comprender el problema de este problema. Porque con ello, pues, la encuesta tiene sus problemas como cualquier tipo de encuesta, pues, el número de personas con el número de casos que se tienen en cuenta, la representatividad que tiene, los grupos que no aparecen en esa encuesta, ¿vale? Nos acercaremos a datos de ese tipo en los casos, en algunos de los casos que vamos a estudiar en la parte final del libro, ¿vale? Esos seis casos que aparecen. En algunos de ellos, no todos, he intentado que aparezcan algunas de las estadísticas resumidas, básicas, para algunos de los delitos más relevantes, para que, bueno, pues podáis acercaros a ellas un poquito y verlas. Bien. Y también analizar un poquito para ver qué es lo que nos dicen. Porque nos dicen mucho, no solamente, son muy interesantes las de esa encuesta, porque nos dicen no solamente los delitos que la gente ha producido, porque muchos de esos delitos que ellos nos van a decir en la encuesta no están registrados. No se han atrevido, por lo que sea, pero es que eso también nos lo cuentan. Hay encuestas de victimización que se han hecho preguntas sobre si ha ido a la policía a denunciarlo o no ha ido, por qué no ha ido, y si han cambiado hábitos posteriormente, después de esos delitos, si han cambiado hábitos, o si ha conocido también, la gente se le pregunta sobre si conoce gente que ha sufrido delitos de este tipo y tal, y después se le pregunta, ¿y ha cambiado hábitos desde que usted considera que ha vencido la delincuencia aquí en la zona, no sé qué, no sé cuánto? Y se le pregunta y se te dice, pues sí, he cambiado. Por ejemplo, ya no saco dinero de los cajeros, ya aparco siempre el coche dentro de la cochera, ya no sé cuánto, ya no vamos a los bares. O sea, y te cuenta cómo ha cambiado la vida de un poquito la gente, ¿no? Se ven pequeños pero sí. La encuesta nos da mucha más información que la que nos dan los datos, pero son complementarios. No hay información que pueda aún ser sustituida por la otra, ni mucho. Bien, pero con eso es muy difícil que lleguemos a poder estudiar lo que son los hábitos. El hábito necesita, además de esa información estadística encuesta que nos puede ayudar a focalizar adecuadamente nuestras investigaciones, se necesita también otro tipo de aproximación de carácter que fundamental, que son más de carácter cualitativo y que yo os propongo mirarla desde la perspectiva etnográfica, ¿vale? Que no es propiamente sociológica, pero que se ha ido extendiendo porque fue y se desarrolló fundamentalmente en la antropología social este tipo de método, pero que se ha ido extendiendo poco a poco a las distintas ciencias sociales y que en la investigación sobre delincuencia pues está dando buenos resultados. ¿Vale? Porque es un tipo de investigación en la que hay un trabajo de campo muy fuerte, muy profundo, de observación participante, de aproximación real al objeto de estudio, de convivencia con el objeto de estudio, hasta intentar conectar realmente con la estructura de pensamiento profunda de las personas con las que se trabaja y por lo tanto son una herramienta adecuada para llegar a ese lugar, a ese objetivo que tenemos de conocer lo hábito. De la delincuencia, más allá de lo que son los otros. Veremos el próximo día Nos aproximaremos a una pequeña investigación que se... no es la única, pero sí que es la mejor, yo creo, que hay referida en referencial en el libro, que nos aproxima no exactamente al estudio puramente etnográfico por completo, pero sí que utiliza herramientas etnográficas, ¿vale? Para ver cómo la gente de una zona determinada, los chavales jóvenes de una zona determinada, ven su espacio y ven zonas que son delictivas, son chavales que han cometido delitos, ¿vale? De distintos grados, y que los que van a entrevistar y a conocer durante un tiempo, y que van a hacer con ellos unos mapas perceptuales, unos mapas del espacio en el que se encuentran, y van a poder dibujar pues cómo ellos perciben ese espacio y las relaciones que se establecen en el espacio. Y van a diferenciar entre el espacio seguro y el espacio inseguro, y el espacio donde, si vas, tienes que ir agresivo y a cometer y dispuesto a meterte en problemas, o si no, vaya. Y bueno, van a podernos también acercar a por qué esos chavales pues terminaron delinquiendo y cómo ellos explican ese proceso. Y son formas de hacer para esta problemática. Y esto es lo que vamos, la primera parte del capítulo introductorio.
Del
estadio. Sí. Es un campo de violencia que lleva creciendo desde los años 60. En los años 70 y 80 fue brutal. Se descendió después durante un tiempo y de pronto ha vuelto otra vez a surgir. También vinculado con los movimientos políticos extremistas, y que siempre han tenido un caldo de cultivo importante dentro de lo que son el mundo del fútbol. En fin. Pues nada, encantado. Espero que os haya servido. Y espero que el libro esté en vuestras manos para el próximo día. Desde los días. Adiós. Oye, firmad. ¿Y la biblioteca no? La biblioteca no está todavía. La biblioteca general no está todavía. Ahí va a tardar un poquito. Ahí va a tardar por la Bueno, muchas gracias a todos. También a vosotros. Por supuesto, José Castillo.